Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás?
Buenos días, Alfred. Yo feliz de que sea lunes. Fíjate que cómo comencé, te estoy diciendo Alfred, así que sí. Por ahí más o menos viene la
pero
cosa.
Pero mentiste.
No,
porque mentiste.
Estoy feliz.
Porque dijiste que qué rico, que feliz que sea lunes, feliz que sea viernes por la tarde, que sea sábado por la mañana.
No. Mira, yo disfruté muchísimo el fin de semana, hice lo que estaba planificado, lo que yo quería hacer el fin de semana.
Batear y tirar agua, porque yo vivo como loco.
No tenía nada que ver con eso, pero me dediqué tiempo a mí, a mi persona, a mi familia, y eso es importante para mí, al menos. Así que ya, estoy feliz.
¿Fuiste al gimnasio?
Sí. Así que estoy feliz de estar aquí.
Y cuando tú vas a gimnasio,
de liberar un poco de energía.
Haces, cabeza, tronco y extremidades.
El cuerpo completo. El cuerpo lo sabe cuando voy al gimnasio, porque después me duele todo. Pero aquí estamos, señores, felices de estar de vuelta con ustedes, felices de que ya nos estén escribiendo. Así que más adelante las coordenadas, más adelante los saludos. Hay quien está ahí desde bien temprano.
Sí, señor, sí, seguro,
así
seguro.
Que, bueno, nada.
Seguro, seguro. ¿Qué día es hoy?
Bueno, hoy es 5 de junio.
5.
Uh-huh.
Monja.
Ah.
Hoy es monja.
Dame un billetico ahí, dame una monja.
¿Quiere una monja? Una monja. Hoy es 5 en la charada. Tú sabes que una de las cosas que yo he hecho extrañas, curiosas, imborrables en mi vida fue bailar casino con una monja.
Qué bien, tienes un buen recuerdo.
Lo más curioso de esto es que las monjas sabían bailar mejor que yo.
Yo iba a decir que yo lo sentía tanto por ella, pero bueno.
¡No!
Teudi es testigo de mis intentos porque este chico lance un pasillo perfecto y no lo he logrado aún. Pero yo espero con el tiempo y un ganchito que él coge el ritmo, ¿verdad,
Teudi? Mira que
Teudi?
El viernes nos fuimos aquí bailando.
Sí, sí. Eso era bailar, Teudi.
Bueno, ya.
Es que yo no sé para dónde iba él, yo no sé.
Es la igual aquí, aquí. Son las 8:04 de la mañana. Pasamos ahora al primer boletín de noticias de Tempranito y de Mañana. Y le estamos dando, por supuesto, los muy buenos días. Y no mojado, porque gracias a Dios no ha llovido todavía. Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Igual para ti, para Exilda, para nuestros oyentes en las informaciones. El preso político Yosbany García Caso se recupera en la sala de penados del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Iñiguez de la capital holguinera, tras protagonizar una huelga de hambre por más de 3 semanas en demanda de su libertad y la de sus compañeros encarcelados por las protestas del 11 de julio. Su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez, lo visitó en la sala de penados del centro hospitalario.
Y es un buen citado Gracias a Dios, porque no habíamos podido estar con él mucho tiempo. Le llevó una comidita fuerte y comió súper bien. Se va recuperando ahí hasta poco porque él perdió demasiado peso. La última vez que se pesó, 55 kilos cada, bajó 10 kilos más. El estado general de él ahora en este momento está estable, porque estamos esperando los resultados de los análisis. Estamos buscando que no haya afectaciones en los riñones, ¿sí? Que es lo que más preocupara. Ya se pone la huella por la gravedad que tuvo y porque le permitieron no usarlo. La ropa de prensa. Desde el 11 de julio pasado, por una golpiza que él le dieron, por el círculo blanco, él se negó la ropa de prensa. Y él se mantiene entonces con la misma estructura. A no vestirse de preso, él nunca se ha vestido de preso. Y entonces, para tomar represalias como ese día la visita, querían obligarlo a vestirse de preso nuevamente, a seguir reprimiéndolo y seguir tomando medidas con él.
La esposa de García Caso también relató que la doctora que lo atiende no sabe cuándo lo llevarían de vuelta a la cárcel, pero espera que sea después de su recuperación. Y tres organizaciones de la sociedad civil independiente cubana alertaron el viernes que las disposiciones económicas y políticas del régimen y su inclinación entreguista a Rusia llevarán a la nación a una hecatombe. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El llamado al pueblo de Cuba, de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, la Liga de Campesinos Independientes y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, fue entregado en el Departamento de Atención a la Población del Consejo de Ministros y de la Presidencia del país en la Plaza de la Revolución.
La soberbia de la autoridad de este país no ha resuelto los problemas, al contrario, los ha agravado. La represión no liquidó las protestas, sino las multiplicó.
La directora de la FLAMUR, María López,
venían a dar respuesta de cada una a las exigencias que hemos llevado a cabo.
En abril de 2020, la FLAMUR y la Liga de Campesinos Independientes iniciaron la campaña Sin Campo No Hay País, en la que pidieron a las autoridades libertad para la producción de sus productos, para importar y exportar directamente del extranjero y para fijar los precios de acuerdo al mercado, entre otras demandas. El anuncio del gobernante Miguel Díaz-Canel acerca de modificar la legislación cubana para satisfacer las peticiones de Rusia fue cuestionado por las organizaciones contestatarias.
¿Qué Estado soberano e independiente se dispone a revisar con premura sus leyes y lineamientos y constitución para acordar las exigencias injerencistas de una potencia extranjera y se niega durante 5 años a contestar las propuestas de sus trabajadores y campesinos?
Esteban Ajete, de la Liga de Campesinos Independientes.
La empresa Gaesa, que consumen la mayor parte del presupuesto, pero no rinden cuenta por sus gestiones.
Las organizaciones enfatizaron en que ni el partido, ni el gobierno, ni el parlamento se atreven a reconocer la tragedia nacional. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En España, la policía impidió el sábado una protesta de exiliados cubanos contra el último concierto del grupo oficialista Buena Fe. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
La manifestación se saldó con la detención policial del activista Lázaro Mireles justo en el momento de la llegada de Buena Fe al auditorio del sindicato Comisiones Obreras en la capital de España.
Lo que ha pasado hoy en Madrid es una muestra más de que estamos perseguidos y que estamos siendo acosados y censurados por todos los cómplices de la dictadura castrocomunista. Lo que ha pasado hoy ha sido por mandato de Díaz-Canel y su homólogo Pedro Sánchez, que nos mandó a esa parte de la policía.
Efectivos de la Policía Nacional rodearon la sede para evitar la protesta. Según reportes de la agencia oficial cubana Prensa Latina, en el auditorio se encontraban Marcelino Medina, el embajador del régimen en Madrid, y Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España. Mientras, a cierta distancia, continuó la manifestación de los exiliados rodeados por la policía.
Es indignante que la policía ahora mismo nos está diciendo que no podemos tener la bandera de Cuba aquí en las calles.
Los integrantes de Buena Fe comentaron su accidentada gira española y atribuyeron las cancelaciones al odio, de acuerdo con vídeos divulgados por asistentes al concierto.
Un suceso de los cuales no queremos abundar mucho, pero que han sido protagonistas de estos días y que han hecho esta presentación absolutamente habitual nuestra aquí en España con nuestro público. Bueno, nuestras familias han estado profundamente preocupadas.
Según los activistas cubanos, la policía española tenía listas con sus nombres y fotos. El Ministerio del Interior no respondió inmediatamente a las consultas de esta emisora. Buena Fe termina así su gira española, en en la que tuvieron que cancelar varios conciertos tras las denuncias que le acusan de apoyar y justificar las violaciones de derechos humanos en la isla. Desde Madrid, Michelle Suárez, Martín Noticias.
Nos vamos hasta Venezuela, por encima de Cuba. Es el segundo país más infeliz del mundo en un ranking de 157 países, de acuerdo con el índice de miseria. Desde Caracas, los detalles los tiene Aymara Lorenzo.
El estudio desarrollado por el economista Steve Hank, que ubica a Venezuela detrás de Zimbabue, evalúa como principales factores para determinar la infelicidad de los ciudadanos la inflación, tasas de préstamo bancarios, el porcentaje anual del Producto Interno Bruto per cápita y el desempleo. Venezuela ocupa el segundo lugar de los países más infelices según el Índice de Miseria 2022, incluso por encima de Cuba a causa de su economía. Esto dijeron a algunos venezolanos a Martín Noticias sobre si se sienten o no infelices.
Me siento infeliz porque todas mis hijas se han ido del país por la misma situación económica. Aparte de eso, trabajé toda la vida para vivir como una jubilada con un sueldo decente y se me ha reducido a nada.
Soy una persona feliz, dentro de todo estable. Venezuela es el país en el que he decidido vivir.
No me siento infeliz viviendo en Venezuela y tampoco siento que tengo una vida miserable, pero la razón es porque yo decidí no sentirme así.
Yo no me siento infeliz viviendo en Venezuela porque básicamente estoy cubierto por una concha que es mi gente, mi casa y mis condiciones de vida que de alguna manera me han permitido escapar y a la infelicidad que yo veo esparcida entre toda la gente.
El estudio además evalúa la condición de miseria en la que se encuentra la población. Venezuela además registra el mayor índice de miseria en el mundo, incluso por encima de un país en guerra como Siria. Estos venezolanos tienen estas razones para sentirse miserables.
No puede ser que yo haya trabajado toda la vida. Primero, que no me alcance para vivir. Segundo, que no pueda disfrutar de la familia porque no está conmigo en Venezuela. Y tercero, porque estoy viendo mucha miseria a mi alrededor.
Me siento miserable que después de ser un profesor universitario durante 30 y más años, termine viviendo como una persona que hubiera robado sin suerte.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y varias figuras pro democracia fueron detenidas en Hong Kong durante el aniversario de la masacre de Tiananmen en Pekín. Los detalles los tiene la agencia francesa de prensa.
La policía detuvo el domingo a varias figuras del movimiento pro-democracia, entre ellas a Chan Po-jin, una dirigente de un partido opositor. La policía se desplegó masivamente en los alrededores del Parque Victoria, en el barrio comercial de Causeway Bay, donde cada año miles de personas solían celebrar una vigilia por las víctimas. En China continental está prohibido conmemorar los eventos del 4 de junio de 1989, cuando tropas y tanques aplastaron el movimiento pro-democracia que se manifestaba desde hacía semanas en la plaza de Tiananmen de Pekín y mataron a más de 1,000 personas. Hong Kong, que Reino Unido restituyó a Pekín en 1997, fue durante un tiempo la única ciudad china en organizar una vigilia con velas en memoria de esos hechos. Pero en 2020 una ley de seguridad nacional puso fin a masivas protestas en la ciudad y también a estas conmemoraciones. En Taiwán, país autogobernado que China reivindica como parte de su territorio, se instaló el domingo una pequeña réplica de la Columna de la Vergüenza. El gobierno comunista ha hecho todo lo posible por borrar Tiananmen de la memoria pública en China continental. Los libros de historia no la mencionan y cualquier discusión en línea sobre el tema es censurada sistemáticamente.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho, 14 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo y gracias, por supuesto, a todas las personas que han sintonizado su emisora favorita, Radio Martí. Gracias por preferirnos y, por supuesto, muchas felicidades a todos los que estén de cumpleaños hoy. Siempre pásenla muy bien. Lo primero, con salud. Lo segundo, en familia. Y lo tercero y lo cuarto, bueno, usted lo escucha.
Escuchar a tempranito de mañana. Eso tiene que estar ahí en la lista, como se te había olvidado. Dame la lista.
Y no pinchen hoy.
Bueno, un saludo para todos esos oyentes que están ya en la sintonía. Vamos a saludarlos. Por ahí está Mandy Quincalla.
¡Oh, Mandy Quincalla! Mandy, mándame una postalita.
Dice que al fin es lunes para escuchar tempranito de mañana. Gracias.
¿Y qué está haciendo? ¿Está trabajando o está de vaca?
Tú quieres saber siempre.
Sí, yo quiero saber de todo. La enferma la señora.
Tú
sí,
estás
sí,
como
sí.
Los Muñez aquello. Quiero saberlo todo. Hay quien se te ha adelantado en eso de quiero saberlo todo, pero bueno, si tú quieres seguir esa cola, son tus problemas. Mandy Quincalla. Uh-huh. Mandy Quincalla, no sé qué está haciendo. Él, como te está escuchando, nos va a responder ahorita. Por ahí está Eric, que nos desea un buen inicio de semana, igual para él. Ahí está el cubano de Finlandia, que no sé por qué está pidiendo a gritos Lanusa. En fin, yo creo que este correo es del viernes.
Voy a tener que
porque tú presentaste aquí el fallecimiento del cumpleaños de un nicaragüense y yo te dije, mejor ponemos a Israel Lanusa, ¿te acuerdas? No, tú no te acuerdas de eso, es mucho pedirte esa edad tuya. Ahí está Iván, el sindicalista.
¡Ah, el hombre guardado! La piedra de hielo, Iván, por Dios. ¡Ay, Dios mío!
Que nos dice que, como siempre, con su emisora favorita, Radio Martí, está Angelito en la tierra de Teudy Giró en Santiago de Cuba. Manda saludos para todos, así que gracias por estar ahí. Y está tu admiradora número uno.
Estrella en el Paseo de la Fama de Santiago de Cuba.
Y por ahí está Mario, que también nos escribe y nos dice que nos está escuchando.
Pues bueno, pues nada, pues.
Dice, bien. Ya hoy lunes desde temprano en sintonía con la mejor de todas las radios, Radio Martí, gracias por todo y seguimos en contacto. Pues bueno, nos alegra muchísimo que ustedes estén escuchando. Sabemos que hay personas que nos escuchan y no pueden escribir, como siempre decimos por acá. ¿Un saludo para quién? ¿Para el abuelo de dónde?
Para el abuelo de Nebraska.
Ah, qué bien. Y sé que después van a estar apareciendo Segismundo, Miguel y Geralín. Va a estar por ahí Fernán y bueno, toda. Marioli, parece que la bebé todavía no ha despertado, debe estar durmiendo. Qué bueno, Marioli, así tú también descansas, porque eso es lo que hacemos los que tenemos niños. Cuando teníamos niños chiquitos, ellos dormían y uno enseguida aprovechaba. La gente decía, ponte a hacer las cosas. No, señor, usted descanse a la par de ellos, porque en definitiva usted quiere adelantar y no va a poder adelantar absolutamente nada. Cuando se tiene un bebé pequeño son tantas responsabilidades.
Y por cierto, a Marioli, que recuerde que si la bebé empieza a portarse mal, la amenazas con ponerle un muñequito ruso. Yo no sé si ella se acordará lo que dijo Bernabé, aquel gran cómico cubano Enrique Arredondo, pero en un sketch de, no recuerdo qué programa era, había un niño o una niña y se estaba portando mal y Bernabé le dijo, pórtate bien porque te pongo los muñequitos rusos.
Qué cosa. Bueno, eso parece que no va a estar muy lejos, ¿no? Pero bueno, en fin, devolvernos, a ver, nadie sabe. Señores, pueden escribirnos a tempranitomartí@gmail.com, pueden escribir. También seguirnos en Twitter como Tempranito Martí. Y bueno, aquí estamos con ustedes hasta las 10.
Y el teléfono es el 305-437-7075. 305-437-7075. Anótelo, por favor.
Bueno, para los que les gusta el baloncesto, ganaron los hits. Hay que hablar de eso rapidito. Ganaron los hits. Felicidades.
Por un pelito.
Bueno, pero mi vida querida, pero ganamos. Y ahí estamos.
Lo que cuenta es la victoria, ¿verdad?
Ahí estamos. Pero ahí estamos dando guerra, batallando. Y hay que buscarse un pulovercito de los hits. Si no te lo has comprado, vete a comprar uno porque eso viene. La victoria viene. Bueno, ya hablamos de eso. Ahora voy a hablar de algo muy interesante. Bueno. Hace unos días aquí se comentó sobre la llamada a la nueva ley de comunicación social, que para muchos gestores de la sociedad civil es una ley mordaza, es la misma historia, porque esa ley de comunicación social que ellos han implementado ahora, dicen que tiene beneficios para la comunicación social y para el desarrollo del país. La gente se pregunta si eso tiene que ver con que el gobierno de Cuba ha abierto cuentas oficiales en Twitter, Facebook y YouTube, y que ha dicho que con estas cuentas el objetivo fundamental que tienen es responderle al pueblo todas sus inquietudes, Alfredo, y mantener vínculos con el pueblo. Y bajo el perfil Gobierna Cuba, el mensaje de bienvenida en las redes sociales asegura que es un canal oficialista, por supuesto, pero que se va a comunicar con el pueblo como servidores público. Las primeras reacciones han sido: si cuando uno va a una oficina del gobierno no me atienden, me van a responder por una cuenta de Twitter o me van a responder por una cuenta de Facebook. Y después de lanzar esta ley de comunicación social, tienen, y así muchas personas lo han puesto, tienen la desfachatez de abrir estos canales oficialistas diciendo que le van a responder al pueblo. ¿Qué le van a responder, por ejemplo, a esa gente en Pinar del Río que perdió todo? Y que no tiene nada y que todavía está esperando las viviendas, los techos, que está esperando todo lo que perdieron. ¿Cómo les van a responder ellos a los usuarios, al pueblo cubano, cuando les pida y les pregunte por qué no llevan más mercancías asequibles a los bolsillos de las personas a los mercados? ¿Cuáles van a ser las respuestas?
Sí, que le van a responder a una persona que el otro día me dijo que no podía comprarse dos papas en 80 pesos porque las tenían al sol en la acera y no sabía si las papas iban a estar en buenas condiciones o no. Dos papas en 80 pesos, señores, cuando nosotros decimos aquí la abundancia de este país, no es solamente que haya abundancia en Miami, hay abundancia en otros países, como también hay hambre en otros países.
Pero claro,
nosotros no podemos tapar el sol con un dedo, pero es que en Cuba no tenía que estar pasando lo que pasó. Punto y aparte, cuando vas al mercado, compras las papas por sacos y te llevas dos sacos de 5 libras y te llevas 10 libras de... Pero ojo, las papas están dentro de un nylon, limpiecitas, amarraditas, y te las llevas para tu casa dentro del nylon. Si las quieres comprar sueltas porque no quieres un saco de 5 libras, entonces te compras una papa. ¿Me entiendes? Que también viene limpia.
Lo que tú quieras comprar.
Y de cáscara blanca o de cáscara roja.
Lo que tú quieras comprar.
Siempre hemos dicho aquí, nosotros somos consumidores. A nosotros no nos importa de dónde venga el tomate ni la cebolla. Usted va al mercado y se encuentra los 365 días del año lo mismo. Una botella de whisky, que papas blancas y moradas, que cebollas blancas, amarillas y moradas. Los 365 días. No nos pueden decir a nosotros, que somos consumidores, no estamos en la temporada del boniato, porque eso a mí no me importa. A mí lo que me importa es que cuando yo vaya al mercado los 365 días del año haya boniato y el resto de las cosas, por una razón muy sencilla: porque el dueño del mercado no es un funcionario estatal,
es privado.
Y si él no me pone a mí una papa, una fruta bomba y una botella de vino y sanfumante y lo que sea, me voy para otro mercado. ¿Se acabó? ¿Ese es el capitalismo?
Mira,
es lo mejor que ha inventado.
Cuando yo quiero ver cómo están los precios en Cuba, y porque no me ha llegado nada así como lo que te contaron de las papas, pues yo voy a 14.5, porque ellos realmente muchas veces, la mayoría de las veces, tienen muy actualizados los precios en Cuba. Y me ha llamado la atención acá, en 14.5 que estoy viendo, y esta actualización es de finales de mayo. Ellos lo comparan con el año 2022, cómo estaban los precios en el 2022. Y esto es una unidad de aguacate.
Qué fino tú lo dices.
Una unidad de aguacate.
Una unidad es como un regimiento, después viene un pelotón.
Atiéndeme, que ha subido el precio en un 400%, porque ahora está costando 120 pesos cubanos un aguacate. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible? Una col dice que también ha subido muchísimo el precio.
¿Tú sabes que yo no puedo comer col porque me... Bueno, sí, sí.
Ha subido de precio el cartón de huevos de codorniz. Eso es un lujo. Eso es casi un lujo ahora. 350. La unidad de mamey ha subido bueno, se ha mantenido en 120. En maracuyá. ¿Te acuerdas de maracuyá?
Sí.
100.
No me digas más la palabra unidad, que me parece unidad de estación de policía.
La libra de sal. La libra de sal está a 100 pesos. Una libra de sal. Que ha subido la libra de ají cachucha. La libra de ají cachucha ha subido un 17%. Vale 70 pesos. La libra de ají pimiento sigue ahí en 31 pesos. Y bueno, la libra de ajo, 170 pesos. La libra de arroz ha subido un 50%. Y esto, bueno, la libra de arroz aquí no está de este año, es del año pasado. Pero en este año, dice acá, en el mercado recinto ferial Los Pilongos en Santa Clara, está costando 180 pesos. Ha subido un 227% del valor original que tenía hace unos cuantos meses. En el mercado estatal San Fiel, en Holguín, está en 145 pesos. El mercado salida San Germán, lo recuerdo muy bien, está a 145 pesos. Ha subido todo un 107%. Los precios han subido del arroz en esto, en un 107%. El pueblo cubano, que es tan consumidor de arroz y de vianda. En fin.
Esa no es la tarea de ordenamiento. La tarea de ordenamiento empezó desde el 59. No se llamen a engaño.
Pero acuérdense.
No es que ahora. No. Eso no, se empezó a echar a perder desde el 59. ¿Eh?
Acuérdense que ahora abrieron estas cuentas oficialistas donde usted puede preguntar por qué ha subido tanto la libra de arroz. Y ellos le van a tener una respuesta. Acuérdense.
Y tengo una pregunta para los ñángara. ¿Qué presidente de los Estados Unidos fue que prohibió el fanguito? Sí, ¿te acuerdas del fanguito, no? La lata de leche condensada cocinada, que tú la abres después y te comes la así. Eso es, ¿cómo le decían en Oriente?
El fanguito.
Fanguito.
Fanguito. Eso es universal.
Sí, sí. ¿Qué presidente de los Estados Unidos prohibió el fanguito? Me responda, por favor. Son las... ¿Qué viene ahora? Porque es lunes, no me acuerdo. Ah, ya. Son las 8:26 de la mañana y a continuación el segmento de Ciencia y Tecnología. El señor Danilo Fuentes Cortés nos va a hablar ahora sobre el Samsung, que desarrolla un teléfono que mide la presión arterial.
Tu próximo teléfono podrá saber tu nivel de estrés, el nivel de presión arterial o tu ritmo cardíaco con tan solo poner el dedo sobre la pantalla, según un reporte del periódico El Mundo. Es una tecnología que Samsung ha conseguido integrar en la última generación de pantallas OLED y que promete eliminar la necesidad de usar varios sensores específicos para estas medidas en dispositivos móviles o relojes y pulseras inteligentes. La nueva pantalla aprovecha la capacidad de la tecnología OLED para emitir su propia luz sin un sistema de retroiluminación y la aprovecha para medir el flujo sanguíneo en la yema de los dedos. Una de las ventajas es que puede tomar medidas de varios dedos que estén simultáneamente sobre la pantalla, lo que ayuda especialmente a la hora de medir la presión sanguínea de forma indirecta. Aunque Samsung no ha confirmado cuándo estarán listas este tipo de pantallas en sus móviles, la tecnología ya está lista para salir del laboratorio. Serán también capaces de capturar la huella dactilar de los usuarios sin necesidad de usar un sensor adicional bajo la pantalla, como hacen ahora algunos dispositivos con identificación biométrica. La pantalla ha sido una de las protagonistas del Congreso SID Display Week en Los Ángeles, California, pero no es la única novedad de Samsung. La empresa también ha mostrado un prototipo de una pantalla OLED enrollable que podría ser utilizada en ordenadores portátiles y tabletas. La pantalla se expande desde un tamaño de 49 milímetros a más de 254 milímetros. Hemos conseguido hacer que una pantalla de gran tamaño se convierta en algo muy portátil, explica desde Samsung Display, la división de la compañía coreana que ha desarrollado el producto. A diferencia de la pantalla con sensor biométrico integrado, Samsung aún no tiene planes de comercializar este tipo de pantallas, aunque no es la única compañía que está tratando de conseguir llevar la tecnología a dispositivos móviles de mediano tamaño. Además de esta pantalla, Samsung también ha creado una que puede doblarse en ambos sentidos. Hoy día, teléfonos plegables como el Galaxy Fold solo permiten plegar la pantalla en un sentido y utilizan una pantalla externa adicional cuando están completamente plegados. Con este nuevo tipo de pantalla que Samsung ha bautizado como Flex In and Out, los teléfonos podrían plegarse en ambas direcciones, eliminando la necesidad de una pantalla externa y permitiendo crear teléfonos plegables más delgados.
8:29 de la mañana, ya sé cuál va a ser el regalo de cumpleaños para Alfred este año. En cuanto salga ese reloj, te lo regalo. En las condiciones del tiempo se pronostican chubascos y lluvias en la costa norte del centro de Cuba y en el oriente del país. Los cielos nublados en parte de la costa norte central con algunas lluvias que se extenderán a las provincias de Las Tunas y Holguín en horas de la tarde. El resto de la isla estará parcialmente nublado, pasando a nublado durante la tarde con aisladas lluvias. La mar estará tranquila en la costa norte, pero en el norte de Guantánamo se va a mantener con poco oleaje durante el resto del día.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 p.m. el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles, 7 p.m., Medias Blancas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
8:31 de la mañana. Sabes que estaba escuchando lo que estaba diciendo Viñolito sobre los teléfonos que te miden la pasión y todo eso.
Y no quieres eso. No, ni el teléfono ni el reloj.
Yo estoy en contra de todo eso.
Es que van a sacar un reloj también y van a sacar el teléfono. Y oíste eso de una pantalla plegable. Que sí, tú sí. Puedas...
Todos esos avances están bien. Pero yo creo que todo ese metimiento tan profundo en no solamente de donde uno vive, en donde trabajas, a quién le compraste la casa, pero ahora eso, también la presión. Va a llegar un momento en que alguien en algún lugar en la Cochinchina dice: Exilda tiene hoy la presión de 160/100 y está un poquito alterada.
Y el nivel de sangre y todo.
Y todo. Sí, y esa persona en la Cochinchina, ¿por qué tiene que saber la presión que tú tienes?
Pero mi vida, ya hace rato que saben qué presión tú tienes. No. Solamente se lo van a especializar un poquitico.
Mientras que yo
más.
No tenga esos relojes.
Tienes un teléfono inteligente.
No, pero espérate un momentico. Yo no le digo al teléfono ni los pasos que camino, ni yo no tengo activada ninguna de esas cosas. Nadie tiene que enterarse.
Tienes redes sociales, googleas y por ahí tienen datos.
Está bien.
No quiero asustarte.
Bastante.
Pero entonces bota el teléfono inteligente.
El día de mañana un hacker hace así, se siente en la computadora y dice: mira, Mandy Quincalla viene manejando por la I-95 a la altura de la salida 37, se bajó, entró al baño, se compró una galletita, se tomó una Coca-Cola. ¿Por qué tienen que saber dónde está Mandy Quincalla? Y si se está tomando una Coca-Cola de dieta o una Coca-Cola regular.
¿Tienes Google en tu teléfono?
Sí.
Basta, no hay más nada de que hablar.
No, pero no.
No quiero asustarte, pero ¿tienes Google en tu teléfono?
No, si no el otro día descubrí.
No hay más nada que hablar.
El otro día, claro que tiene un local. ¿Por qué tú crees que a Bin Laden le costó tanto trabajo a los americanos cogerlo? Porque no tenía teléfono celular.
Bueno, pues mira, cómprate un teléfono de...
No, sí, de aquí para adelante, de arena.
De cerito.
Ese metimiento en la... No, no, ¿qué?
Vamos.
Son las 8:33 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariadna González.
Gracias, Alfredo. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reveló la identidad de los 4 fallecidos en el accidente ocurrido el sábado en el tramo de la carretera Habana-Melena del Sur, Las Pineras, Ada Oro Gallego, de 68 años, Liudmila Alfonso Saucedo, de 47, Melisa Elodia Fernández Martínez, de 24, y el habanero Alberto Manuel Ramírez Aguilar, de 37 años. Los cubanos están lamentando que se utilicen vehículos en mal estado técnico en el transporte de la población en este reportaje de Yolanda Huerga.
El accidente ocurrido el sábado en el tramo de la autopista La Habana-Melena del Sur dejó varias personas muertas y más de 30 heridas, 5 en estado grave. El gobierno de La Habana informó en su página de Facebook que el siniestro sucedió al volcarse el carro 610 perteneciente a la empresa de ómnibus nacionales que viajaba desde el puerto de Batabanó hasta La Habana con 42 viajeros.
Estaba consternado con el accidente porque la mayoría eran pineros los que iban con ese ómnibus.
Dijo el activista pinero Ramón Salazar Infante.
El ómnibus tuvo un problema en la dirección y entonces el conductor no pudo controlar el ómnibus porque estos transportes llevan mucho tiempo de uso, pero aparte no tienen los mantenimientos requeridos, no tienen muchas veces las mismas piezas de repuesto. Y el cubano se ingenia para echar a funcionar. Los accidentes son llevados a eso por situaciones de rotura o piezas en que ya están en mal funcionamiento. Ya tenemos, se tiene el ómnibus trabajando.
Según las autoridades cubanas, las principales causas de accidentes son la violación del derecho de vía, no prestar la debida atención, el exceso de velocidad y los desperfectos técnicos, con un 94% de responsabilidad del factor humano.
Estas bobas están viejas, casi siempre están con accidentes, para ayudones, para tengo terreno.
Señaló Beatriz Acosta desde Surgidero de Batabanó, en Mayabeque.
Y van muy rápido, y las calles que están malísimas, un momento un bache.
Sin embargo, las autoridades eluden citar entre las causas principales de los accidentes viales el mal estado de las carreteras, la falta de iluminación y la ausente o pobre señalización. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Cientos de personas quedaron incomunicadas el sábado tras el colapso de un puente en el municipio holguinero de Mayarí por la crecida del río del mismo nombre tras intensas lluvias. El puente une a la localidad de Arroyo Seco con 6 comunidades vecinas y con el territorio de Segundo Frente en Santiago de Cuba, así dijo el periodista independiente Osmel Ramírez desde la cabecera municipal.
En la madrugada del sábado se derrumbó el puente que une al Consejo Popular de Arroyo Seco, a la localidad de Arroyo Seco, que lo une con otras varias localidades que están del lado allá del río y de la presa Mayarí. Quedaron aisladas esas localidades, se están comunicando actualmente con balsas, botes, que han puesto a disposición de las cosas más perentorias. Ese puente se ha derrumbado así en otras ocasiones, cuando hay una crecida brusca de las aguas. Se debe a eso, a la inclemencia del tiempo, a estas grandes precipitaciones que han habido en los últimos días, más de 150 milímetros en la montaña. Después de una sequía muy prolongada de los últimos 3 meses ha estado lloviendo y las lluvias de mayo han sido bastante fuertes y se está recuperando los caudales de los ríos y de las presas. Chapman, la dirigente del partido y del gobierno, visitando la zona donde se derrumbó el puente. De momento, los niveles del agua siguen altos y se están tomando medidas para que la gente pueda resolver mientras se logra renovar ese puente.
Las intensas lluvias y el aumento del cauce del río Sagua de Tánamo también afectó las zonas bajas del pueblo del mismo nombre, donde ya se encuentran viviendas inundadas, informó el medio estatal Telecristal. En Santiago de Cuba se vieron impactadas por las inundaciones que provocaron las torrenciales aguaceros los municipios de Tercer Frente, Guamá y Palma Soriano, informó la prensa oficial. Y ante el aumento de la delincuencia callejera en Cuba, la población en algunos casos ha tomado la justicia por mano propia. Al respecto, Ricardo Quintana tiene este informe, las declaraciones desde La Habana del sociólogo Ángel Rodríguez y del periodista independiente Boris González.
A través de los años en Cuba se han registrado actos violentos como agresiones físicas, incluso sexuales y también, por supuesto, asesinatos. Hoy, gracias a las redes sociales, esta violencia continua en Cuba no queda oculta.
Evidentemente matizada por la violencia, por los actos de violencia que vemos diariamente, no tiene otro origen que la grave situación económica.
la crisis alimentaria que evidentemente está afectando a todos los lugares.
Quizás sean dos vías de expresión de un mismo fenómeno, el de vecinos que toman la justicia por su mano y mayor número de personas que apelan o acuden a la delincuencia como manera de obtener algún tipo de beneficio económico.
Es que la población ha tomado la justicia por mano propia a manera de proteger los bienes que consigue con angustia y sacrificio.
Esa violencia social ha tenido una respuesta por parte de las autoridades y no ha sido otra que más violencia.
El caso más reciente difundido en las redes sociales ocurrió en Santiago de Cuba, cuando vecinos del reparto Vista Alegre arremetieron contra un individuo que presuntamente intentó robar interruptores eléctricos en viviendas.
Hay personas que toman la justicia por su mano, lo que hay es un acto de barbarie, porque además cuando ves esos videos, ves personas celebrando las agresiones y la violencia, lo cual es un acto de barbarie, y ves también, o lo has visto cuando has visto actos así, que yo los he visto, personas que reducen a un delincuente y entre muchos lo golpean. Eso es un acto de cobardía.
Las fuentes consultadas por Martín Noticias aseguran que el papel de vigilantes en las calles podría no disuadir a los delincuentes, a los ladrones, a los abusadores de menores, más bien daría pie a la otra cara de la violencia, la venganza. Ricardo Quintana para Martín Noticias.
Y Panamá lanza una operación en contra de las bandas criminales en la selva del Darién. Más detalles con la agencia AFP.
El gobierno de Panamá puso en marcha el operativo el viernes con el que busca combatir a las bandas criminales que sacan provecho de miles de migrantes que cruzan esta peligrosa zona fronteriza con Colombia.
Todo el entramado del tráfico de migrantes en este momento lo está maniobrando, articulando y desarrollando específicamente en nuestros informes de inteligencia la organización narcoterrorista Clan del Golfo del lado colombiano. Dentro de las operaciones hemos encontrado colombianos robándole a los migrantes, hemos encontrado personas de origen colombiano también haciendo trochas o caminos alternos a donde están nuestras patrullas para evadir el control territorial que estamos ejerciendo contra estos delincuentes.
En 2022, una cifra récord de casi 250 mil migrantes cruzó el Darién, donde nunca se ha podido construir ese tramo de la ruta panamericana debido a la exuberante vegetación, ríos y pantanos. La mayoría de los migrantes son venezolanos, haitianos y ecuatorianos, aunque también hay asiáticos, principalmente de China e India, y africanos, sobre todo de Camerún y Somalia. Además de estar a merced de bandas criminales en esta selva, algunos migrantes mueren por accidentes.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana, con Isilda y Jacobino.
Gracias por seguir en sintonía de su emisora Radio Martí.
Y bueno, ya le estamos dando los buenos días acá en Tempranito y de Mañana a Leo Juvier Hendrix. Él es activista de derechos humanos y vamos a estar conversando con él durante estos minutos. Muy buenos días, gracias por aceptar la invitación.
Buenos días, Leo.
Buenos días, Xidia Jacobino, gracias por la invitación a su programa.
Bueno, muchísimas gracias por estar. Sabemos que estás atareado por estos días, pero queremos que les cuentes a la audiencia acerca de esta intervención ante las Naciones Unidas, donde tocaste un punto álgido, Leo, de la sociedad cubana, que es el tema del racismo. También hablaste de los presos políticos. Así que cuéntanos de este primer informe que presentaste y todo lo que sucedió.
Esto se enmarca en el marco del segundo foro de las Naciones Unidas para el avance de los afrodescendientes, que es un foro permanente creado por las Naciones Unidas para todas las diásporas africanas que están por todo el mundo. O sea, los cubanos aquí tienen un espacio que les pertenece, que como también parte de esta diáspora africana, cubana. Entonces, bueno, me invitaron y fui y con un grupo de trabajo de otros cubanos que son la mayoría afrodescendientes, empezamos a hablar de cuáles son los temas importantes para tocar y que el mundo sepa, ya que nosotros sabemos que este sector de la sociedad siempre ha sido manipulado por el régimen, justamente con la retórica diciendo que en Cuba no hay racismo, donde hubo un silencio completo por los últimos casi 60 años, donde se decretó que en Cuba no existía racismo y no se podía ni hablar, cuando todos los cubanos sabemos que en el fondo nuestra sociedad está completamente dividida por este hecho, que o sea, una herencia de lo que vivimos como colonia. O sea, no es para echarle la culpa a nadie en el presente, pero son cosas históricas que se tienen que hablar, porque muchas de esas cosas que sí pasaron en la sociedad cubana todavía siguen afectando a parte de los cubanos. Para mí fue muy importante denunciar esto, porque yo veo a Cuba como un barco donde estamos todos, y si no podemos salvar a uno, no podemos salvarnos todos. Así que creo que eso fue lo más importante para mí personalmente, y saber que lo que dije tuvo resonancia, sobre todo con familiares de presos políticos que me enviaron mensajes muy alentadores, donde sentí realmente un agradecimiento. Y eso, bueno, creo que es lo más importante, saber que los cubanos y los familiares de presos políticos que están en Cuba sepan que habemos cubanos fuera, que estamos tratando de hacerle llegar la verdad de Cuba a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional en general.
¿Recibiste también ataques por este informe? Estuve viendo en el video.
Sí, claro, como es costumbre, ellos ya esto lo hacen sistemáticamente. Cada vez que una voz cubana se alza en estos foros, ellos atacan, tratan siempre de hacer mociones de orden para estabilizar al orador. Pero esta vez no me interrumpieron, justamente porque hace un año, cuando yo hice la intervención en Ginebra, me interrumpieron 5 veces, pero esta vez yo hablé directamente con la presidenta del foro y les alerté que del momento que yo empezara a hablar, la delegación cubana intentaría de boicotearme, y le pedí encarecidamente que por favor no me interrumpiera y me dejara hacer mi intervención completa, porque era muy importante. Y bueno, también les recalqué que yo he venido aquí desde Bélgica con mis propios medios y que es muy importante que yo haga pasar este mensaje. Y yo creo que, bueno, ese fue el triunfo de esto, el hecho de que mientras la delegación del régimen castrista estaba tocando en la mesa, tratando de hacer disturbios, lo ignoraron completamente y dejaron que pudiera yo enunciar mi discurso. Y bueno, creo con humildad realmente que fue lo mejor que pude haber hecho, tratando de alzar la voz por Cuba, por todo lo que estamos viviendo. Y para mí también fue algo que me emocionó y no puedo no estar contento por eso. Creo que fue algo, yo personalmente me siento muy, muy feliz de haber podido tener ese chance.
Leo, ¿y cómo fueron recibidas tus palabras por el resto de la audiencia mientras estabas hablando y cuando terminaste?
Cuando yo hice la interrogante de por qué habían tan poca representación de afrodescendientes en lo que es la diplomacia, en lo que es el sector empresarial y las altas dirigencias del país, que son realmente las tres cosas que hacen, ¿sabes? Es la capa superior de la sociedad. Todo el foro empezó a aplaudirme, empezaron a abuchear a la dictadura, le decían bú, le gritaban, no silencien al pueblo. Después vinieron muchas personas hacia mí para felicitarme, para decirme que creían en el mensaje que estaba dándole, que el año que viene quieren haber a muchos más afrodescendientes ahí. Yo creo que ese es parte del éxito que tuvimos, que la dictadura se vio completamente en ridículo, mostraron que son unos dictadores, mostraron que son, o sea, personas agresivas. El representante de Cuba le habló a la presidenta, quien no la conoce, ella fue presidenta también de Costa Rica, la primera mujer negra en América Latina a tener un cargo alto de dirigencia. Él, desde su arrogancia, desde su soberbia, le habló como si esta mujer fuera una cualquiera. Entonces, ellos se pusieron en evidencia una vez más ante un foro lleno de afrodescendientes que están ahí para defender todo el maltrato que le han hecho por los años a sus ancestros y todo. Venir un hombre blanco, pelirrojo, a decirle a una mujer afrodescendiente que es la presidenta de un foro, a hablarle como si fuera una basura, justamente eso es lo importante de este tipo de intervenciones y de altercados que tenemos entre la dictadura y los activistas, porque los ponemos en evidencia. Se vio ahí que yo soy el único cubano que está ahí defendiendo a Cuba. Lo demás son ellos. Ellos han tomado la palabra 4 veces. No les conformó con tratar de interrumpirme y atacarme una vez más, sino que volvieron a pedir la palabra para atacarme personalmente. Eso también lo vio el foro. Eso también todas las personas que estuvieron presentes vieron, que el único Estado que atacó y que trató de desacreditarme y que usó argumentos ad hominem como en contra de mi persona, como que yo no soy una persona apta para hablar sobre la realidad cubana, eso también se vio. Entonces, nosotros estamos tratando de hacer un trabajo de mayor representación posible. O sea, cuando nosotros estamos tratando de hacer estos discursos o de hacer estas denuncias, estamos tratando de ponernos en los zapatos de un todo, no de yo como persona personal, yo solo mi historia, porque sabemos que cada cubano tiene una historia, aunque queramos o no, todos hemos sido marcados por esa revolución maldita. Entonces cada uno tenemos nuestra propia historia, pero cuando llevamos a cabo una intervención, que tomamos un espacio donde se pueda alzar la voz, tengo que hablar lo más que pueda yo representar en estos momentos.
Mira, entre uno de los ataques que vimos que te lanzó la delegación cubana, es que tú te fuiste de Cuba hace muchos años y que tú hablas, casi estoy citando textualmente lo que te dijeron, es que tú hablas por barrios de Cuba que tú no conoces, y trataron de desacreditarte justamente a través de eso. ¿Qué tienes que responder a ese ataque?
Bueno, en efecto, yo sí me fui de Cuba cuando era un niño, pero Cuba nunca se fue de mí, porque mis padres nunca me dejaron olvidar los maltratos, las injusticias que vivió toda mi familia por ser testigo de Jehová en un régimen totalitario. Yo nunca me he olvidado de todos los maltratos que recibí siendo un niño en Cuba. Y tampoco me voy a olvidar de la educación racista que a mí me dieron, porque muchos cubanos no quieren admitirlo. Pero yo personalmente, siendo una persona de campo, en el medio de Santa Clara, por allá por las villas donde los negros todavía viven en barracones, nosotros teníamos una educación racista, una percepción racista en todo caso. Entonces, yo creo que cuando uno llega al punto de interesarse por cómo viven las otras personas y qué es lo que uno puede hacer, uno no tiene que haber vivido en estos barrios para saber que son barrios donde la violencia está a la orden del día, donde las personas están, donde hay más brutalidad, donde hay más vigilancia, donde están los barrios más insalubres. O sea, el Internet existe, que ellos hayan conectado al mundo en el 2017 no quiere decir que a nosotros no sabíamos lo que estaba pasando en Cuba. Además que yo sí tengo también personas y conozco a personas que son justamente de estos barrios, y todas las denuncias que vienen de todas las personas de estos barrios, yo no necesito vivirlo allí o ser de ahí para denunciarlo, porque lo que yo estoy tratando de hacer es denunciar una verdad, es solamente eso, es una realidad.
Es lo que ellos siempre intentan, dividir los que estamos afuera con los que viven en Cuba, y como los que estamos afuera no tienen derecho a denunciar y a decir la realidad de la isla. Oye, se te agradece muchísimo que hayas estado acá en Tempranito y de Mañana.
Muchas gracias, Silvia y Jacobino. Para mí ha sido un gran placer poder compartir con ustedes.
Y bueno, gracias a ti sobre todo por la labor que estás haciendo en foros internacionales. Muy importante lo que haces. Gracias, Leo.
Un abrazo.
Muchas gracias. Chao.
Siempre tempranito. Tempranito y de mañana. Siempre tempranito. Con Silvia y Jacobino. Siempre tempranito.
Bueno, vamos cerrando ya esta primera hora de Tempranito con el cantante español Pablo Alborán. Disfruten este tema, no vaya a ser.
No hay reglas para amar, no hay forma de aceptar, solo pretendo ser tu mejor verdad. Pero tú vienes y te vas, y yo alerto al corazón. Si te vas a quedar, no entenderé otro adiós. Que el hambre que tienes se olvida de las mordidas que ya le dio a mi vida. No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me no verte en otra piel, vacío en el papel, mi rabia y mi sed. Espero no llevar la cruz de perdonar a quien no me hace bien y juega a marear. El tiempo no borra ni esconde tanta despedida, no busques más salida. No vaya a ser el que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. verte en otra piel, vacío en el papel, mi rabia y mi sed. Espero no llevar la cruz de perdonar a quien no me hace bien y juega a marear. El tiempo no borra ni esconde tanta despedida, no busques más salida. No vaya a ser el que te quiera y te vuelvas a ir, no vaya a ser que me enamore aún más de ti, no vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder, no vaya a ser que me caiga otra vez.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto británico de asentamiento de 1701 limita la línea de sucesión católica y el decreto de unión de 1707 de creación del Reino Unido.
La persecución religiosa continuó. En 1701, y como el rey William III y la reina Mary II no tuvieron un descendiente que heredara el trono, Inglaterra aprobó el decreto de asentamiento, por el que solo protestantes podían estar en la línea real de sucesión de Inglaterra y de Escocia.
En 1707, el Parlamento británico aprobó el decreto de unión, que unificó los parlamentos de Inglaterra y de Escocia, forjando así el Reino de Gran Bretaña.
En 1801 se uniría también Irlanda para formar entonces el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda.
Dichas medidas colocaron a Sofía de Hanover, hija protestante de James I, próxima para asumir al trono. Sin embargo, Sofía murió en 1714 y su hijo George I asumió el trono como rey de Gran Bretaña.
Su hijo George II subió al trono en 1727, hasta su muerte en 1760. Entonces George III pasó a ser el rey del Reino Unido hasta 1820. El rey George III fue contra quien se rebeló y de quien se independizó los Estados Unidos.
Las colonias tenían prohibido traficar con otras potencias europeas, pero tuvieron mucho éxito en el comercio con Inglaterra y con otras colonias británicas del Caribe.
Con la mejora de las libertades civiles y de las condiciones económicas en Gran Bretaña y en otros países europeos, se hizo más difícil para los mercantes de la América colonial encontrar la mano de obra necesaria, lo que aumentó el comercio de esclavos.
En 1739 tuvo lugar la rebelión Stono en la colonia de North Carolina y la conspiración de New York en 1741. Aun cuando dichas rebeliones fueron aplastadas, las 13 colonias enfrentaron una nueva guerra, la Guerra de Francia y de los Indios.
Fue así como los impuestos que puso la corona para financiar el costo de esta guerra precipitó la Revolución Americana.
La prohibición de la esclavitud y del servilismo forzado se encuentra en la 13ª enmienda de la Constitución, que fuera aprobada después de la Guerra Civil Americana, que duró de 1861 a 1865. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí.
un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nueve en punto de la mañana. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Este tempranito y de mañana tiene en la producción a Jaime Almiral, en los controles a Teudy Giró. En la sala de redacción está Jorge Jauregui, Elena Rodríguez. Está... Asómate un momentico a ver si llegó, porque cuando vino no ha llegado todavía. ¿En serio? Asómate un momentico.
No me da tiempo correr con...
¿Saca la cabeza?
No, es que no me da tiempo correr con estos tacones. Mira.
Mañana viene en chancletique.
No puedo correr.
Exilio Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es, por supuesto, la pieza clave de este programa. Y estamos reiterando las felicitaciones a todo aquel que esté de cumpleaños un día como hoy.
Bueno, y saludando a los oyentes que están de ahí, desde bien temprano en la sintonía, y los que se han ido incorporando ahí poquito a poquito. Ahí está la gente maravillosa del Club de Manzanillo, está Marioli y la nena, que ya está por ahí. Y el cubano de Finlandia, asombradísimo con los precios que estuvimos hablando acá de ciertos mercados en la isla. Que nada te asuste, mi vida, que nada te espante.
Que nada te turbe.
Que nada te turbe, así
sí,
las cosas.
Así que quítate el turbante para que no estés turbado.
Estaba mirando ahora ahí en la televisión, terapia de hielo. Las personas se estaban metiendo en unas, como unas cubetas grandes, repletas de hielo. Dicen que eso es muy, muy bueno para la salud. Así que, si tú quieres, yo te invito.
Muchas veces los deportistas, no solamente los peleadores, han hecho
terapia.
Eso, y sí, sí, lo hacen.
Yo ¿y da resultado?
Yo lo he hecho, sí, sí, te quitan los dolores.
¿Que tú lo has hecho?
Sí, yo me he metido en cubetas, es un tanque, y meten cubos de hielo y hielo, y estás ahí con agua.
Sí, y tú estás buscando lo que está en la cubeta.
¿Cómo buscando lo que está?
Sí.
No, yo lo he hecho.
¿Tú lo has hecho?
Sí, sí, después de largos entrenamientos.
Alfredo, parece? Mira que tú inventas, Alfredo. Tienes el uno en invención. Tú no tienes valor para hacer eso.
¿Quiere que te enseñe las fotos?
No, gracias. No quiero, quiero dormir hoy con calma. No quiero tener pesadillas en la noche. Pero nada, dicen que es muy bueno para la salud. Me imagino que lo primero que es bueno para la salud, que el primer golpe con el hielo, ese, vas a gritar, ¿no?
Y ese comentario así es un arañazo directo al cubano de Finlandia, que se la pasa mandando fotos, sacando bíceps y tríceps.
No,
y Photoshop y toda esa serie de cosas.
Yo lo que quiero, que si él es valiente de verdad, pues quiero verte en el hielo, tesoro.
Estás oyendo, cubano de Finlandia, eso es para ti. Saliste maltrecho. Me alegro.
Quiero verte.
Y sin Photoshop. Son las 9:03 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Tres organizaciones de la sociedad civil independiente cubana alertaron el viernes que las disposiciones económicas y políticas del régimen y su inclinación entreguista a Rusia llevarán a la nación a una hecatombe. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El llamado al pueblo de Cuba, de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, la Liga de Campesinos Independientes y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, fue entregado en el Departamento de Atención a la Población del Consejo de Ministros y de la Presidencia del país en la Plaza de la Revolución.
La soberbia de la autoridad de este país no ha resuelto los problemas, al contrario, los ha agravado. La represión no liquidó las protestas, sino las multiplicó.
La directora de la FLAMUR, María López,
tenían a dar respuesta de cada una a las exigencias que hemos llevado a cabo.
En abril de 2020, la FLAMUR y la Liga de Campesinos Independientes iniciaron la campaña Sin Campo No Hay País, en la que pidieron a las autoridades libertad para la producción de sus productos, para importar y exportar directamente del extranjero y para fijar los precios de acuerdo al mercado, entre otras demandas. El anuncio del gobernante Miguel Díaz-Canel acerca de modificar la legislación cubana para satisfacer las peticiones de Rusia fue cuestionado por las organizaciones contestatarias.
¿Qué Estado soberano e independiente se dispone a revisar con premura sus leyes y lineamientos y constitución para acordar las exigencias injerencistas de una potencia extranjera y se niega durante 5 años a contestar las propuestas de sus trabajadores y campesinos?
Esteban Ajete, de la Liga de Campesinos Independientes.
La empresa Gaesa, que consumen la mayor parte del presupuesto, pero no rinden cuenta por sus gestiones.
Las organizaciones enfatizaron en que ni el partido, ni el gobierno, ni el parlamento se atreven a reconocer la tragedia nacional. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La improductividad e inoperancia del sistema socioeconómico impuesto en Cuba es, según expertos, el causante de la crisis que padecen los cubanos. Luis Guardia tiene este reportaje.
El 68% de las tierras en Cuba están en manos del Estado. Sin embargo, es una proporción inversa. Producen el 32% de lo que se vende en el país. Sin embargo, los campesinos, que tienen un 30-32%, los que son particulares, realmente que son particulares, producen casi el 70%. O sea,
Pedro Acosta fue periodista independiente en Cuba. Recientemente llegó al exilio y explica sobre la inoperancia del sistema socioeconómico impuesto en la mayor de las Antillas.
El régimen está en bancarrota y va a parar en una debacle que se viene viendo hace tiempo, porque no hay dinero, no hay producción, no tienen dólares, y cuando le entra dólares lo invierten mal. O sea, es muy difícil vislumbrar salir del atolladero en que está el régimen y que ha sometido al pueblo y en que se encuentra el pueblo, de falta de abastecimiento.
El economista Pedro Monreal, en su cuenta de Twitter, analizó el estado de las cuentas minoristas en el primer tercio del presente año y concluyó que ratifican el agudo socavamiento del respaldo material de la moneda nacional y el mayor empobrecimiento de los hogares cubanos, derivado de la contracción en casi un tercio de la demanda real del consumo. Según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el gobierno cubano tiene que importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población. Luis Guardia, Martín Noticias.
La ley de responsabilidad federal está en vigencia, pero pese al incremento en el límite de la deuda, el peligro sobre el deterioro de la economía estadounidense no ha desaparecido por completo. Más detalles en este informe de Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos respira hoy aliviado, sabiendo que su horizonte financiero a priori está despejado, sin la presión de un límite de la deuda y, por tanto, con la certeza de que el gobierno federal podrá continuar cumpliendo con sus obligaciones financieras. El presidente Joe Biden firmó la ley que surgió del acuerdo bipartidista sobre el límite de la deuda, en el que tuvo que otorgar algunas concesiones mínimas a tiempo de evitar una catástrofe económica, cuya ola expansiva hubiera afectado a los mercados financieros de todo el mundo. Y al momento de estampar su rúbrica en el despacho Oval, luego expresó su alivio y destacó que el proyecto de ley fue aprobado por las dos cámaras que conforman el Congreso.
Nadie obtuvo lo que quería, pero el pueblo estadounidense obtuvo lo que necesitaba. Evitamos una crisis y un colapso económico.
Además, en un contexto de fractura y división político-social que vive el país desde hace años, el mandatario quiso resaltar la unidad entre demócratas y republicanos.
La única forma en que la democracia estadounidense puede funcionar es a través de un consenso comprometido, y ese es mi trabajo como presidente, para forjar acuerdos bipartidistas donde sea posible y donde sea necesario.
Paralelamente, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, quien tuvo que hacer frente a los reproches de los legisladores republicanos más conservadores, enfatizó en el ahorro y recalcó que este proyecto de ley recoge los mayores recortes de gastos que el Congreso haya votado jamás. La ley de responsabilidad fiscal firmada durante el fin de semana por el presidente Biden permite que el gobierno continúe tomando prestado más dinero durante los próximos 19 meses para enfrentar sus compromisos. Sin embargo, el peligro no acaba aquí y si bien ha evitado caer en situación de impago, todavía existe la posibilidad de otra rebaja de la calificación crediticia, ya que las negociaciones sobre el techo de deuda a última hora se han convertido en una característica casi habitual en los últimos años. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En Venezuela, los salarios no llegan al fin de mes. El régimen de Nicolás Maduro, quien se autoproclama compensación o el presidente obrero, es quien ha llevado a los trabajadores a las peores condiciones salariales, según afirman entrevistados. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Francisco Sánchez, un profesor universitario de 80 años, creyó que los años que trabajó le permitirían tener una vejez tranquila. Tiene 20 años jubilado y ya el dinero que percibe por ley, que no supera los $45 mensuales, no le alcanza para vivir. Ha tenido que ir vendiendo sus pertenencias para conseguir dinero. El año pasado, el régimen de Maduro le quitó el 80% de su ingreso mensual alcanzado con 30 años de trabajo como profesor universitario. A pesar de su edad, aún tiene cómo asumir trabajos a destajo. Comenzó a hacer entregas a domicilio, un ingreso eventual que le permite pagar las cuentas.
Tengo amigos, yo estuve en la industria del calzado, me surten, por ejemplo, los zapatos que sobran de un desfile de moda y yo remato esos zapatos a $10, $5, $11, $15, dependiendo del estado en que estén. Se hacen algunos delivery para tener más o menos un ingreso semanal. En esta casa había 3 carros, me quedé uno solo, lo fuimos vendiendo. Uno va desprendiéndose de lo que tenía como capital. Creo que nosotros estamos peor que Cuba porque somos prácticamente una colonia cubana. Bueno, cubana, iraní, china, rusa.
Los venezolanos mencionados luego de 30 años de trabajo son de los más golpeados por Maduro. Lejos de mantener año a año sus condiciones de vida, este les ha desmejorado los beneficios que por ley les corresponde. Se han visto forzados a registrarse en el sistema patria para recibir unos bonos que son entregados a discreción del régimen. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
9:12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González. Y a esta hora, como es costumbre, le damos la bienvenida a nuestro colega y amigo de Radio Martín, Tomás Cardoso, para que nos ponga un avance, nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Buenos días, Exilda. Lunes de arrepentimiento, ¿cómo están ustedes?
Buenos días. Comenzando la semana, ahí vamos.
Bueno, ahí vamos. Ya vamos. Ya no queda menos de una semana para coger el otro descanso. En fin, vamos a estar hablando en el espacio hoy sobre la situación que enfrentan dos pacientes psiquiátricos condenados por el 11J a largas condenas en precarias condiciones. Se trata de Dairon Martín Rodríguez, condenado a 9 años por el 11J en La Guinera, el 12J, pues está sin medicamentos psiquiátricos, ha tenido varios intentos suicidios ahí en el penal y para mayor tortura lo han cambiado de destacamento y hace un mes y medio no puede comunicarse con su mamá, que está exiliada en Quito, Ecuador. Hablaban 4 o 5 veces por semana. Hace un mes y medio que la madre no tiene comunicación con él. Una persona sin medicamento o esquizofrénico y con estos problemas, pues podrás imaginarte, Alfredo Silva, que las condiciones son peores. Esto lo está denunciando su mamá, que vamos a estar hablando con ella hoy. También Abel Lázaro Machado Conde, que tuvo un intento suicida recientemente, intentó ahorcarse allí en la prisión de Quibicán, cumpliendo 9 años también por el 11J, acaba de publicar otra misiva denunciando las precarias condiciones en la prisión de máxima seguridad de Quibicán. Esto es lo que vamos a estar hablando al respecto. También hoy vamos a analizar en el espacio la situación del incremento de un brote gripal, lo entrecomillo porque es lo que están diciendo las autoridades, pero a diferencia de acá o cualquier país que se respete la seguridad y la salud de las personas, en Cuba la gente está con este estado gripal, pero no puede saber si es Omicron y esta nueva variante o no, porque no hay PCR. De todo esto vamos a estar hablando, y también la situación de los presos políticos en el sistema penal camagüeyano. Es lo que tenemos en el programa hoy, Alfredo Exilda.
Bueno, pues muchísimas gracias, Tomás. Son las 9:15 de la mañana. Exilda estaba muy calladita pensando que yo no le iba a decir las efemérides de un día como hoy, pero estás equivocada, corazoncito de melón.
¿Por qué piensas?
¿Cuánto está melón?
No vi melón por ahí, así que puede que esté desaparecido. Así que estás equivocado, yo solo estoy escuchando. Por aquí está Fernán. Dice, buen día, feliz inicio de semana, feliz lunes, no temas a los lunes, que te teman ellos a ti. Bendiciones. Gracias, Fernán.
Es verdad. Tiene razón, Fernán. El lunes es un día más de la semana que se pueden hacer muchísimas cosas. Se puede vivir. Vamos a empezar por ahí. Se puede vivir, que es lo más importante.
Sí, ya está. Y comer.
Efemérides de un día como hoy, 5 de junio. Y presten atención porque esto va a examen. Un día como hoy del año 774, no llevo un 1 delante, 774. En Italia, Carlo Magno se hace coronar rey de Francia y Lombardía luego de haber asediado y tomado un tranvía en... ¿Cómo tomaba un tranvía?
¿Cómo? ¿Qué es eso?
No, espera. No es tomado un tranvía, no, es que... 774 en Italia, Carlomagno se hace coronar rey de Francia y Lombardía luego de haber asesinado y tomado Pavía en lugar de decidir. Tomado Pavía, no tomado un tranvía.
Vamos mal, ya comenzamos muy mal.
Sabía yo que en aquella época un tranvía, menos mal que me di cuenta. En el año 1741, un señor de nombre Vitus Bering parte de la península de Kamchatka a fin de explorar Alaska. Este señor, que por cierto había nacido en Dinamarca, fue reconocido por mucho tiempo después, como pasa casi siempre, que le reconocen las cosas. Ahora, este tempranito de mañana que Silvia y yo estamos haciendo, de aquí a 50 años van a decir, ellos eran muy buenos, eran fantásticos. Pero no lo dicen ahora, no, tiene que esperar 50 años. Y Teudi era un tesorito, y Jaimito una maravilla. Nosotros no queremos que digan eso de aquí a 50 años, que lo digan mañana martes, que lo digan hoy lunes. Pero bueno, la vida es así. Vitus Bering le reconocieron muchos zonas geográficas que él había descubierto, que se había adelantado a explorar. De hecho, cuando ustedes oyen hablar de la isla de Bering, el estrecho de Bering y el mar de Bering, se pusieron en honor a este señor. Así que fíjate tú la importancia de llamarse Bering.
¿No han puesto nada a tu nombre?
Porque están esperando que pasen 50 años.
No les recuerdes eso, chicos. Estoy hablando con Jaime.
Me han hecho un chiste interno que no me
No les recuerdes eso, que empieza a llorar. No, él está llorando desde hace mucho, pero va a llorar más ahora. Déjalo, chicos.
Un día como hoy del año 1752, uno de los hombres más importantes y más inteligentes, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, Benjamin Franklin, probó que el rayo es electricidad. No le metió el dedo, no, se dio cuenta. Si le mete el dedo, no puede hacer lo demás. Político, inventor, científico, polímata, bueno, muchísimas cosas. Señores, si usted quiere saber quién es Benjamin Franklin, sí, te apretas un billete de 100 ahí, un momentico.
No tengo la, pero yo no vengo Jaimito, al estudio con la cartera. Yo vengo Teudi, al estudio no con cosas que no son ahí. La cartera, ¿verdad,
Teudi? Esta gente siempre está arrancado. ¿Eh?
Yo vengo con cosas que no son la cartera para el estudio, pero hoy vine hasta con déjame la... Déjame si yo... contarte que hoy vine con la llave del carro para el estudio.
Espérate, que a ver si yo te veo la cara de frente.
Yo no sé qué yo estaba pensando, sinceramente. Teudi se ha reído muchísimo.
Franklin.
Mira, tiene Franklin, billetes a la antigua. Oye, a la antigua, porque ahora mismo casi nadie tiene, como se dice aquí, cash en las carteras. Él es a la antigua totalmente.
Todavía. Tengo Washington en eco. Es Washington.
Ah, qué bien.
Billetes de a uno nada más. Bueno, si quieren saber quién es Franklin, busquen un billete de $100 y ahí lo verán. 1915. Me sigue haciendo chiste interno.
No, aquí hay cosas que no se pueden.
Tengo que controlarme. No, me sigue haciendo chiste interno ahora con los billetes de a uno.
No se puede repetir.
Sí. Un día como hoy, del año 1915, los daneses, o sea, los oriundos de Dinamarca, se equivocaron y enmendaron su constitución a fin de permitir el sufragio de esta que está aquí. De las mujeres. En 1915, un día como hoy, los daneses le dieron la posibilidad a las mujeres de votar. En
la decisión 1916 votaron a los hombres. Más inteligente de su vida fue esa. Darnos voz.
Ay, Dios mío. Un día como hoy, del año 1975, el canal de Suez es reabierto. Luego de haber permanecido cerrado desde la guerra de los 6 días, menos mal que duró 6 días. Junto con el canal de Panamá, el canal de Suez. Mira, tú entras por Gibraltar, atraviesas todo el Mediterráneo, y ahí un poquito a la curvita para abajo, allá, final, Benedito. Está en el canal de Suez, que puedes atravesar el estrecho de Suez, llegas al Golfo de Suez, pasas por el Mar Rojo y saliste. Y es una vía, obviamente, que utilizan los barcos. ¿Te acuerdas del barco ese que se atravesó hace poco en el canal de Suez? Sí, aquello fue espantoso, se acabó hasta el algodón. Bueno, un día como hoy del año 1989, el rebelde desconocido detiene por cerca de media hora una columna de tanques durante la revuelta de la plaza de Tiananmen. ¿Te acuerdas en la plaza de Tiananmen aquel ciudadano chino con una javita que se paró?
Qué valentía.
Se paró delante de una columna de tanques. Un día como hoy del año 2002, aquí en EEUU, se lanza la primera versión oficial del navegador web Mozilla 1.0. ¿Por cuándo? ¿Por cuál vamos ya?
No sabe. Pregúntale a mira que el
aquel muchacho
que está del lado allá.
Un día como hoy del año 2003, y esta sí es una efeméride que le gusta a Exilda.
Nada, está hablando para mí.
¿Que no usa mochila?
No, casi no uso mochila.
Un día como hoy del año 2003, en la India y Pakistán, se alcanzó una temperatura de 50 y ciertos puntos superior a los... Chan, adivina, ¿tiene un número ahí?
No.
50 grados centígrados.
Si es un tema de calor, no quiero dar mi opinión, no quiero hablar de eso, no quiero. Prefiero la cubeta de hielo.
Imagínate tú cómo hay que abanicarte a ti con 50 grados centígrados. Hay que coger una unidad de bomberos y a todos darle una penca.
No quiero.
Y poner a los bomberos con una penca en la mano a abanicarte.
Los bomberos, qué bien. Wow. Nadie te mandó a tocar ese tema. Nadie.
Bueno, déjame seguir. Señoras y señores, celebridades que nacieron un día como hoy, porque mucha gente célebre nació un día como hoy. Y en 1599 nació nada más y nada menos que este señor que responde al nombre de Diego Velázquez. Y Diego Velázquez es conocido como uno de los pintores más importantes, pintor barroco, como uno de los máximos exponentes de la pintura española, maestro de la pintura universal. Si usted tiene un cuadro de Velázquez, por favor, llámeme rápidamente al 305-437-7075 y vamos a entrar en negociaciones. No. Mozilla está en el 103, es una estación de radio. 113.0.2. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se han hecho 102. La versión actual, me dice Jaimito que la versión actual de Mozilla es 113.0.2. No, tú fuiste que me lo dijiste, sí. Ah, dice Mozilla que dice Jaimito. No, yo no. Yo.
¿Con qué? ¿Con
no,
qué?
No, yo no me embarro, porque después hacen así y dicen, no, hablan bien de nosotros, aquí a 50, no, de aquí a 100, y me demoran más ser famoso. Nah.
¿Con qué facilidad? ¿Con qué facilidad? Mira, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Para qué?
Sí, y de la bicicleta fue los otros días. Que
sí, vivía el sábado fue.
A la rubia montando bicicleta. Sí,
el sábado.
Por cierto, estábamos hablando de Velázquez. Si me van a traer las meninas, no me las traigan, que las meninas están en el Museo del Prado en Madrid. Un día como hoy nació en 1878 Pancho Villa, el revolucionario mexicano. En 1898 nació nada más y nada menos que regresamos a España este poeta, dramaturgo, prosista español de la generación del 27. Federico García Lorca, el maestro Federico García Lorca, nació un día como hoy. Y un año, espérate, que ahora tengo que decir, espérate, que tengo que mencionar la marca del par de zapatos que tiene Teudi. Un día como hoy, del año 1898, nació este diseñador italiano Salvatore Ferragamo. Los zapatos, señores, que se pone Teudi Giró, cuando están en especial, valen $500. Teudi Giró. Teudi, el zapato más lindo, compadre. Es una cosa que es una suavidad.
Pero mi vida.
Tú coges una lechuga y tú ves que la lechuga. Son las 9:25. Viejo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos condena enérgicamente el arresto de Robert Shanov, un ex empleado de la misión de Estados Unidos en Rusia, dijo el portavoz Matthew Miller. El 15 de mayo, en otro acto de frívola venganza dirigido a Estados Unidos, las autoridades rusas arrestaron a Robert Shanov, de 62 años. Uno de sus propios ciudadanos y ex empleado del Consulado General de Estados Unidos en Vladivostok, fue acusado de cooperar sobre una base confidencial con un estado extranjero u organización internacional. Fue trasladado a la prisión de Lefortovo, donde se encuentra en custodia preventiva. Estas acusaciones contra el señor Shanov carecen por completo de fundamento, dijo Vedant Patel, vocero adjunto principal del Departamento de Estado de Estados Unidos. El señor Shanov es un ciudadano ruso que fue empleado del Consulado General durante más de 25 años, y después de que Rusia forzó el despido de nuestro personal local, fue empleado por una empresa que fue contratada para brindar servicios a la embajada en Moscú. Eso se hizo en estricto cumplimiento de las leyes rusas, dijo el funcionario. Durante 25 años, Robert Shanov trabajó para el consulado de los Estados Unidos en Vladivostok. Sin embargo, el 23 de abril de 2021, el gobierno ruso notificó a los Estados Unidos que tenía la intención de prohibir que la misión de los Estados Unidos en Rusia empleara a ciudadanos extranjeros en cualquier capacidad. El personal ruso, a quien nos vimos obligados a despedir, recibió un paquete generoso que incluía varios meses de indemnización por despido, asignaciones, seguro médico extendido y una bonificación anual prorrateada, según dijo. En el momento de su arresto, el señor Shanov simplemente estaba ayudando a la División de Prensa y Asuntos Públicos, agregó. Estados Unidos condena enérgicamente el arresto informado de Robert Shanov, un ex empleado de la misión de Estados Unidos en Rusia, dijo el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller en una declaración escrita. Como cualquier misión diplomática en el mundo, incluida la misión de Rusia en los Estados Unidos, la Embajada de los Estados Unidos contrata servicios locales para operar su misión diplomática. La única función del señor Shanov en el momento de su arresto era compilar resúmenes de prensa de artículos de prensa de fuentes de medios rusas disponibles públicamente. El hecho de que sea objeto del Estatuto de Cooperación Confidencial destaca el uso descarado por parte de la Federación Rusa, de leyes cada vez más represivas contra sus propios ciudadanos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde en las condiciones del tiempo se pronostican chubascos y lluvias en la costa norte de Cuba y en el oriente del país. Los cielos nublados en parte de la costa norte central con algunas lluvias que se van a extender a las provincias de Las Tunas y Holguín en horas de la tarde. El resto de la isla estará parcialmente nublado, pasando a nublado durante la tarde con aisladas lluvias. Las temperaturas máximas alcanzarán los 33 grados Celsius y serán superiores en algunas localidades del occidente en la tarde. En la noche descenderán hasta los 26 grados Celsius. Los vientos variables y débiles con poco oleaje en ambas costas occidentales y en la costa sur oriental. Ya en la tarde se prevé una mar tranquila. También así estará en la costa norte central, pero en el norte de Guantánamo se va a mantener con poco oleaje durante el resto del día. También se prevé un incremento en la velocidad del viento y en la altura de las olas en las áreas afectadas por los chubascos y las tormentas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 p.m. el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles, 7 p.m., Medias Blancas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
¿Qué?
Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
9:31 de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana. Antes de que regresemos a las noticias, déjame terminar rápidamente esta lista de celebridades que nacieron un día como hoy, los que no están vinculados a la música. Exilda, ¿tuviste la película Lo que el viento se llevó y Cantando bajo la lluvia?
Sí.
Sí. Ah, bueno, si me dices que no, ahora mismo te tienes que parar y tienes que ir a ver la película. Bueno, pues un día como hoy nació en 1912 Walter Plunkett, diseñador de vestuario estadounidense. Cuando ruedan los créditos la película Lo que el viento se llevó, dice diseño de vestuario, Walter Plunkett, después más chiquito dice Danilo Fuentes Viñoly, pero bueno, es porque él fue asesor, no estuvo vinculado directamente a la confección de los vestidos, ahí fue que aprendió a hacer en dobladillo. En 1946, un día como hoy, nació la actriz italiana Stefania Sandrelli, que está de cumpleaños, muy famosa por las películas, las comedias sobre todo, Divorcio a la Italiana. ¿Te acuerdas de Divorcio a la Italiana? La vi, me acuerdo, hace muchísimos años. Y en 1949 nació y está de cumpleaños un señor que responde al nombre de Ken Follett. Y nada más y nada menos que Ken Follett es el escritor británico, autor de, entre otras cosas, Los Pilares de la Tierra, de la cual se hizo una serie de televisión muy, pero muy buena. También hizo El Valle de los Leones, Las Alas del Águila, etcétera, etcétera, pero sobre todo esta que fue llevada al cine, muy, muy buena. Marquito me llamó esta mañana temprano, que está de cumpleaños. ¿Sabe quién es Marquito? ¿No sabe quién es Mark? Mark Wahlberg. ¿No? Mark Wahlberg, el actor, está de cumpleaños hoy. Así que muchas felicidades a Mark Wahlberg. Ahora son las 9 y 33 minutos de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González, que no está de cumpleaños.
Así es, Alfredo. Gracias. El preso político Josvany García Caso se recupera en la sala de penados del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Iñiguez de la capital holguinera tras protagonizar una huelga de hambre por más de 3 semanas en demanda de su libertad y la de sus compañeros encarcelados por las protestas del 11 de julio de 2021. Su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez, lo visitó en la sala de penados del centro hospitalario.
Le dieron una visita, gracias a Dios, porque no habíamos podido estar con él mucho tiempo. Le llevó una comidita fuerte y comió súper bien. Se va recuperando ahí hasta poco porque él perdió demasiado peso. La última vez que se pesó, 55 kilos cada, bajó 10 kilos más. El estado general de él ahora en estos momentos está estable, porque estamos esperando los resultados de los análisis, estamos buscando que no haya afectaciones en los riñones, ¿sí? Que es lo que más preocupara. Ya se pone la huella por la gravedad que tuvo y porque le permitieron no usarlo. Esta ropa de preso. Desde el 11 de julio pasado, por una golpiza que él le dieron, por vestir cielo blanco, él le negó la ropa de preso. Y él se mantiene entonces con la misma estructura, a no vestirse de preso. Él nunca se ha vestido de preso. Y entonces, para tomar represalias como él, ese día la visita, querían obligarlo a vestirse de preso nuevamente, a seguir reprimiéndolo y seguir tomando medidas con él.
La esposa de García Caso también relató que la doctora que lo atiende no sabe cuándo lo llevarían de vuelta a la cárcel, pero espera que sea después de su recuperación. Y cientos de personas han quedado incomunicadas desde el sábado tras el colapso de un puente en el municipio holguinero de Mayarí por la crecida del río del mismo nombre tras las intensas lluvias. El puente une a la localidad de Arroyo Seco con 6 comunidades vecinas y con el territorio de Segundo Frente en Santiago de Cuba, dijo el periodista independiente Osmel Ramírez desde la cabecera municipal.
En la madrugada del sábado se derrumbó el puente que une al Consejo Popular de Arroyo Seco, a la localidad de Arroyo Seco, que lo une con otras varias localidades que están del lado allá del río y de la presa Mayarí. Quedaron aisladas esas localidades, se están comunicando actualmente con balsas, botes, que han puesto a disposición de las cosas más perentorias. Ese puente se ha derrumbado así en otras ocasiones, cuando hay una crecida brusca de las aguas. Se debe a eso, a la inclemencia del tiempo, a estas grandes precipitaciones que han habido en los últimos días, más de 150 milímetros en la montaña. Después de una sequía muy prolongada en los últimos 3 meses ha estado lloviendo y las lluvias de mayo han sido bastante fuertes y se está recuperando los caudales de los ríos y de las presas. Chapman, la dirigente del partido y del gobierno, visitando la zona donde se derrumbó el puente. De momento los niveles del agua siguen altos y se están tomando medidas para que la gente pueda resolver mientras se logra renovar ese puente.
Las intensas lluvias y el aumento del cauce del río Sagua de Tánamo también afectó las zonas bajas del pueblo del mismo nombre, donde ya se encuentran viviendas inundadas, informó el medio estatal Telecristal. En Santiago de Cuba se vieron impactados por las inundaciones que provocaron las torrenciales aguaceros los municipios de Tercer Frente, Guamá y Palma Soriano, informó la prensa oficial. La Embajada de Estados Unidos en Cuba reiteró las advertencias contra la migración irregular y recordó que hay vías legales para emigrar a Estados Unidos. Un video publicado en Twitter por la representación diplomática destaca que la migración irregular es increíblemente costosa y que muchos migrantes se enfrentan a situaciones de extorsión muy difíciles. El mensaje, que forma parte de una campaña del Departamento de Estado para desalentar la migración irregular, urge a las personas a no arriesgar su futuro. El audiovisual señala que en el año fiscal 2022, más de 1 millón de personas que arribaron a territorio estadounidense de forma irregular fueron enviadas de vuelta al llegar a la frontera. La normativa Título 8, que entró en vigor el 12 de mayo, establece la deportación rápida a México o al país de origen, la prohibición de 5 años para regresar a Estados Unidos tras una deportación y el encauzamiento criminal por intentar entrar de manera ilegal repetidamente. Desde el 27 de abril, los migrantes interceptados en el mar quedan inhabilitados para proceso de parol humanitario que beneficia a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. También en Estados Unidos, una avioneta se estrelló en Virginia luego de volar el espacio aéreo restringido y activar el vuelo de 2 aviones del ejército. La avioneta tenía 4 ocupantes y todos fallecieron. Los detalles con Yoconda Tapia.
Investigadores federales de Estados Unidos intentarán determinar las circunstancias que rodearon a un avión privado con un piloto inconsciente que se estrelló el domingo en el estado de Virginia, después de volar sobre la capital del país, provocando que el ejército desplegara dos aviones de combate. La policía estatal de Virginia dijo que los rescatistas llegaron al lugar del accidente a pie el domingo por la noche y no encontraron sobrevivientes. El avión había despegado de un aeropuerto en Tennessee y estaba casi en su destino planeado en Nueva York cuando dio la vuelta y se dirigió de regreso al suroeste. La Administración Federal de Aviación dijo que el avión se estrelló en una zona montañosa cerca de Montebello, en Virginia, a unos 200 kilómetros al suroeste de Washington. Tanto la Administración Federal de Aviación como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte están investigando el incidente. El Comando de Defensa Aérea de América del Norte dijo que los aviones de combate estaban autorizados para viajar a velocidades supersónicas y que los residentes de la región podrían haber escuchado un estampido sónico. Los aviones también dispararon bengalas para tratar de llamar la atención del piloto del avión Cessna 570 Citation V, dijo NORAD en un comunicado. La Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden estaba jugando golf en la base conjunta Andrews en ese momento y fue informado sobre el incidente. El sonido del estampido sónico se podía escuchar débilmente en esa base.
Y el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el domingo que es el nuevo actor dominante de la política mexicana tras su triunfo electoral en el populoso Estado de México, arrebatando un bastión histórico al otrora hegemónico PRI. Más detalles con la agencia AFP.
Un resultado histórico en México. El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador ganó el domingo las elecciones en el populoso Estado de México, adueñándose del último gran bastión del otrora hegemónico PRI. Delfina Gómez será la próxima gobernadora tras obtener más del 52% de los votos, con una diferencia mayor a los 8 puntos porcentuales sobre Alejandra del Moral. Morena, que ya gobierna solo o en alianza en 22 de los 32 estados mexicanos, afianza su por ahora imbatible liderazgo de cara a las presidenciales del año próximo. El resultado es un duro golpe para el PRI, que gobernó México y todos sus estados durante 7 décadas del siglo XX y que está en el poder en el estado más poblado desde hace 94 años. Los comicios eran vistos por analistas como un ensayo general y un banderazo de la carrera por la presidencia en 2024. Con 17 millones de habitantes y un peso económico equivalente a más del 9% del Producto Interno Bruto Nacional, el Edomex, como se conoce a este estado, es visto por algunos expertos como una mini república mexicana, fragmentada entre zonas modernas y otras profundamente rurales.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:41 minutos de la mañana y Exilda está viendo otra vez, gente metida en los tanques esos con hielo.
Que acaben de dar la noticia y que ya no pongan más las imágenes, por
Dios
favor, que me da
no,
cosa.
No te atreves a meterte en un tanque de esos con agua con hielo.
Pero tú viste la cara de las personas que están ahí, ¿no? Están felices, relajadas.
Claro, porque eso es hielo plástico. Eso es, están haciendo el papel de que...
eso o están es mentirita. Acostumbrados.
No, que eso es plástico. ¿Tú crees que van a tener esa cara así tan tranquilita? Ay, Dios mío. Bueno, señores, 5 de junio. Hay un par de efemérides que quiero mencionar antes de pasar a efemérides musicales, y es de celebridades que fallecieron un día como hoy. El autor de novelas de género de fantasía, de terror, de ciencia ficción, Ray Bradbury, falleció un día como hoy, 5 de junio del año 2012. Es el autor de esa famosa novela Crónicas Marcianas y de Fahrenheit 451. falleció un día como hoy, y también falleció un día como hoy el presidente número 40 de Estados Unidos. Obviamente estoy hablando de Ronald Reagan, que fue gobernador, bueno, fue actor primero, fue presidente del sindicato de actores, después fue gobernador de California y fue presidente de los Estados Unidos en dos oportunidades. Falleció un día como hoy, 5 de junio del año 2004. Bien, ahora pasamos a efemérides musicales, celebridades del mundo de la música que nacieron un día como hoy. En el año 1952 nació este baterista británico de Iron Maiden, Nico McBrain. You'll take my life, but I'll take yours too. You'll fire a musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. Cuatro años después, en 1956, nació este saxofonista estadounidense, Kenny G. ¿Quién no ha escuchado a Kenny G? Nos vamos a 1957. Nació este compositor español, Nacho Canut. Hizo esta canción, ¿a quién le importa?, que la popularizó Thalía. ¿A quién le importa lo que yo haga? Posteriormente la popularizó. En 1960.
Lo voy a poner de timbre para mi teléfono. ¿A quién le importa?
En 1962 nació Milton Cortés, actor y cantante boliviano. Cuando vuelvas a enamorarte de mí.
Cuando vuelvas a enamorarte de mí, llámame, búscame, por favor.
Nos vamos a 1969. Brian McKnight nació un día como hoy, cantante y compositor. Vamos a escuchar a Back at One. Llegamos al año de la zafra de los 10 millones, año en que nació Exilda. Escogió ese año porque Exilda también es de que si viene, viene, que si van, van. 1970 nació Víctor García, este cantante español. Vamos a escuchar Sin tu chillido. No, Sin tu voz. Sin tu chillido. Sin tu voz. De la banda Warcry. Y yo no sabía, y me acabo de enterar ahora, que estaba dice Jaimito, porque es verdad, yo no lo sabía. Dice Jaimito que Mark Wahlberg, este actor famoso estadounidense, había comenzado como cantante, así que vamos a escucharlo. Nació en 1971, vamos a escucharlo. Su banda se llamaba Good Vibrations.
No.
¿Qué dijiste?
Dale, present. Tira la música, Teudy.
Ah, Good Vibration es la canción. Ah, sí, ¿verdad? Sí, la oí, sí. Pues mira, no sabía que era cantar. ¿Y qué instrumento tocaba él ahí? Se aprende 1973 nació este músico sueco de la banda Pain of Salvation, Daniel Gillow, más o menos así se llama, Daniel. Llegamos a 1979, nació este famosísimo cantante español, nacido de un concurso Operación Triunfo. Bueno, quedó en segundo lugar, pero muy popular. David Bisbal está de cumpleaños hoy, 44 años, canta este... Bueno, tiene un saludo a Cuba también, vamos a escucharlo.
¿Qué tal, amigos de Radio Martí? Soy David Bisbal, un beso y un abrazo muy fuerte para todos mis hermanos cubanos. Hasta siempre.
Muchas felicidades a David Bisbal y muchas gracias por ese saludo a los cubanos de la isla. En 1979 nació también Pete Wentz, este bajista de la banda Fall Out Boy. La canción se llama Mis canciones saben lo que tú hiciste en el parque. No, en el parque no, en los días. Es que no le vi, pensé que tenía la de un perito, pero no. Dark en los curios.
Al fin.
Y tú sigues viendo gente metiéndose en una palangana con hielo. Pero qué psicosis tú has cogido con la palangana con hielo.
Porque mira lo que ha salido de esa palangana con hielo. Sigue. Sigue.
¿Dónde está el control del televisor? A ver si la apago, porque estás un poquito disociada. Te voy a poner tele rebelde.
Muchachas, que
te voy a poner tele rebelde.
Wow, sí. Ustedes ven lo que ha salido de esa palanca.
qué alegre estado te pones. En 1981 nació... Oye, esto va a examen.
Necesitará una toalla. ¿Tú crees que yo le puedo llevar una toalla?
Déjame seguir con lo mío aquí. En 1981 nació Sebastián Lefebvre, guitarrista canadiense del grupo Simply Plan. Esto es un Medicaid, algo así.
Algo parecido.
Sí, esto es un plan de salud. Un grupo que se llama Plan de Salud, más o menos. Celebridades que fallecieron un día como hoy, vinculados a la música. En 1977 murió Sleepy John Estes, guitarrista y vocalista estadounidense de blues. Vamos a escuchar Someday Baby.
I don't care how long you're gone, I don't care how long you stay, but that good kind sweet man, bring you back home someday.
En 1993 falleció Conway Twitty, músico estadounidense de música country. Escucharemos Hello, Darling.
What I'm trying to say is I love you and I miss you and I'm so sorry that I did you wrong.
Y en el año 2002 falleció Didi Ramone, bajista de la banda estadounidense Los Ramones.
Al fin, porque yo estaba al ir y buscar la dirección y llevarle la toalla de la palangana con miedo.
Compórtate.
Bueno, compórtate. Cubana, casi finalizando tempranito, les cuento que Leonis Torres presentó este sábado el video Visualizer de uno de los temas de su nuevo disco que más ha gustado a su público. Se llama La vida es así, acompañado de este concepto audiovisual. El cantante ha vuelto a cantarle al amor al ritmo de una salsa bien romántica, según reseña el portal Cibercuba.
Pero la vida es así, 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 así de mala. Y yo muriéndome aquí, 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 aquí de ganas. De hacerme con tu nombre ese tatuaje. De hacernos muchas fotos en cada viaje. Quería contigo hacer una locura. Agarradito a tu cintura. Soy humano.
Bueno, en su Instagram, el camagüeyano había anunciado a todos que iban a disfrutar de esta música, que les presentaría el fin de semana un regalito en su canal de YouTube y cumplió lo prometido. El video enseña a Leonis Torres cantando y caminando en la noche por una avenida y de fondo una vista espectacular de la ciudad de Miami.
Amores buenos casi no se ven. Espero que te vaya bien bonito y que el amor no te dure poquito.
Desde que el artista compartió un fragmento de este tema, incluso antes de lanzar el disco, esta gustó muchísimo a sus fanáticos. El tema La vida es así está incluido en el más reciente álbum del cantante, que se llama Pasándola Bien, una producción íntegramente de salsa que incluye 5 temas, además de este, La vida es así. Bueno, la vida es así y ya nos vamos despidiendo.
La vida es así de buena.
Bueno, oye, me estuvimos en una regresión total. Donato Pove del grupo Síntesis.
Oye, no tiene años.
Alguien llama, nos vemos mañana.
Alguien llama a mi puerta y no quiero mirar, ni siquiera a través de la rendija. Alguien llama insistente y me voy a enojar, si al final me logra despertar. Y allá voy a ver quién es ese gran jodedor. Y al mirar resulta que era mi primer amor. Voy corriendo a lavarme la cara, a peinarme y ponerme la ropa más nueva. Se me ocurre también afeitarme y casi me revuelo con unas tijeras. Y allá voy. Arreglo dispuesto a mirar, mas será la vecina como casi siempre pidiendo un poquito de sal. Y enojado me senté frente al televisor. Los programas son buenos y el infierno está mejor. Qué mala suerte tiene.
mañana saliendo de casa bastante aturdido. En la puerta hallé una nota que me deslumbró. Vine por aquí dos veces y usted jamás me recibió. ¡Qué mala suerte tiene aquel que demoró y deja el viento lleve su primer amor! ¡Qué mala suerte tiene aquel que demoró y deja el viento lleve su primer amor! ¡Qué mala suerte tiene aquel que demoró y deja el viento lleve su primer amor! ¡Qué mala suerte!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.